Muy bien, muy bien. Tengo mi corazón ahí en Bariloche, así que para mí es, digamos, es una satisfacción poder charlar con ustedes.
Ay, bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gusto. En principio, Graciela, como recién dije, bueno, sabemos que fuiste testigo en Bahía Blanca en el juicio contra los crímenes de la AAA, que operó ahí en la antesala del terrorismo de Estado. Pero primero a eso queríamos, bueno, conocer un poco cómo fue tu vida de militante en la FEDE, en la famosa FEDE.
Sí, la famosa FEDE. Todavía tengo también mi corazón ahí. En aquella FEDE. O sea, yo entré en la universidad en el año 70, empecé a estudiar letras, de hecho me recibí, ¿no? En el 75, dos meses después de que nos mataran a Watu, y bueno, y después nos detuvieron. Yo no sé si decir suerte o no suerte, porque aquellos que quedamos detenidos en el año 75, quedamos a disposición del Poder Ejecutivo y no nos desaparecieron, como pasó después. Claro. Entonces, por ahí, nosotros quedamos detenidos en función a un juicio político que le hicimos a Remus Tetu como responsable de la muerte de Watu. Uh-huh. Este fue un juicio que llevó muchísimos años, porque era como... la cuestión de la AAA en Bahía era como una nebulosa, a pesar de que todo el mundo sabía... Todo el mundo ubicaba lo que pasaba y, digamos que la cosa culminante fue matar a un estudiante dentro de la universidad, ¿no? Yo fui testigo primero en el año 75, declaré, porque yo estaba cerca del lugar, no al lado. Al lado estaban mis compañeros Miguel Pereira, que hoy ya no está, y Alberto Rodríguez, que eran los que estaban los dos al lado del Watu y quienes después fueron a hacer la denuncia, lo llevaron a Watu al hospital, todo eso. Yo estaba medio lejos, pero igualmente yo declaré en aquel momento y bueno, quedó como... después vino la dictadura y después como que quedó todo debajo de la mesa. Y hace un tiempo, un buen tiempo, la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad en Bahía empezó a armar el rompecabezas, ¿no? Primero con la intención de declarar a la AAA en Bahía como una asociación ilícita. Uh-huh. Y después, bueno, porque digamos que fue la antesala del terrorismo de Estado.
Claro.
¿No? Claro. Fue la antesala, así como nosotros decimos que... Ezeiza fue el ensayo, ¿no? Como dice Verbisky, Ezeiza fue el ensayo. La AAA fue la antesala. Y en Bahía se vivía una situación muy particular, porque yo no sé si ustedes conocen, pero Bahía es una ciudad que tiene, por un lado, el quinto cuerpo de ejército, ¿no? Desde Bahía hacia el sur. La base naval Puerto Belgrano. La iglesia... y la nueva provincia. O sea, esas cuatro cosas realmente hicieron que las cosas que pasaban en Bahía fueran aberrantes. Pero claro, existía el problema de que había muy pocos testigos. Es más, yo todavía me cruzo con gente que me dice, yo estudiaba en aquel momento, estaba en el hall cuando lo mataron a Watu. Bueno, ¿qué hiciste? No, tuve miedo, me fui y nunca más volví a la universidad. Y es comprensible, totalmente, totalmente, ¿no? Pero bueno, fue un rompecabezas que se armó y lo de Watu fue uno más de los crímenes en Bahía.
Contanos, Graciela, cuando hablas de Watu, hablas de David Silleruelo, decime si lo...
Silleruelo, sí.
Contanos quién es, quién fue...
Él era un compañero de General Roca, ¿viste? Una familia muy conocida en General Roca. La mamá ya falleció, la hermana creo que vive en Rosario. La semana que viene le dan el honoris causa de la Universidad del Sur al Watu. Era el militante de la FEDE, un militante, te digo, de aquellos, ¿viste? Cuando vos decís... la humildad y la fuerza del militante como debe ser, ¿no? Un gran tipo. Y en ese momento era el secretario general de la Federación Universitaria del Sur. Y hacía muchos años que no funcionaba y que había empezado a funcionar con un acuerdo de las juventudes políticas. Él era, o sea, que apuntaron bien, ¿no? Remusteto apuntó muy bien con sus tres matones, uno de los cuales fue sentenciado este año en el juicio, tiene prisión domiciliaria porque tiene cáncer, bueno, y que es Aceituno. Los otros dos, el que empuñó el arma, Argibay, murió al tiempo. Y el hijo de Argibay, que lo acompañaba, también murió. O sea que el único que quedó fue el tercero, Aceituno. Uh-huh. Y a los otros, las otras personas que eran miembros de las 3A en Bahía, solamente se les pudo probar asociación ilícita. ¿Por qué? Porque no hay testigos que vieran que estuvieran en un lugar puntual donde habían cometido un asesinato, o que alguno de ellos, como realmente era el que manejaba el auto con el que se movía, ¿no? Entonces, bueno, los demás, asociación ilícita, y este Aceituno, la prisión perpetua, digamos, domiciliaria por su enfermedad. Así que, bueno, no sé... Sí. Yo me podría pasar horas hablando, sí. Pero bueno, no es el hecho.
¿Qué, Graciela, qué fue a vos lo que me imagino te debe haber conmovido tu participación? ¿Qué fue lo que más te conmovió? ¿Qué fue tal vez lo más difícil? ¿Cómo viviste vos ese testimonio, tu testimonio?
Bueno, yo te digo que la primera vez que yo di mi testimonio fue cuando estaba presa. O sea que fue el juez a tomarme declaración de lo que había pasado con el guato. Y bueno, yo declaré lo que había visto y demás. Y me olvidé, además vino después la dictadura, sabíamos que eso lo iban a... Bueno, sabemos cómo es la justicia, ¿no? Que eso iba a pasar. Y bueno, sin embargo, estos dos compañeros que yo te nombraba, Alberto y Miguel, siguieron la pelea, se siguieron contactando hasta que se reabrió la causa. Se reabrió la causa y bueno, ahí se empezaron, o sea, la causa triple A en Bahía, ¿no?
Sí.
Con lo de Guatu agregado, digamos, claro. ¿No? La gravedad de ser un muerto dentro de la universidad.
Claro.
No pasó en otro lado. Ajá. No pasó en otro lado. Entonces, bueno, ahí yo creo que hará 4 o 5 años que nos llamó la fiscalía, empezamos a hablar y demás, pero era como que, viste, yo lo veía lejano, bueno, después hubo fecha de inicio del juicio, vino la pandemia, y de hecho nosotros declaramos en el medio de la pandemia, ¿no? Sin gente en la sala, prácticamente el fiscal, el defensor, los jueces por Zoom, los acusados por Zoom, y la abogada de la querella, y las chicas de hijos, y punto, no había nadie más. Era en el salón de actos de la universidad donde se realizaron todos los juicios. Yo te digo que para mí es un orgullo que mi universidad haya brindado el salón de actos, ¿no? Para que todos los juicios se realizaran. Te cuento una anécdota nada más.
Sí.
Cuando en el 73 asume el rector de la democracia, digamos, Víctor Benamo, ese salón de actos se bautizó Mártires de Trelew. El salón de actos de la calle Colón 80, que es el rectorado de la universidad. Entonces, para nosotros era una cosa como que decir, ahí, ¿no? Con ese nombre, con esa carga que para nosotros tenía, que la universidad haya dicho, bueno, los juicios de lesa humanidad se hacen acá. Realmente eso fue, digamos, movilizante. Después, bueno, yo te digo, yo por ahí soy medio kamikaze. Fui, declaré todo lo que tenía que declarar. Uno de mis compañeros no podía dejar de llorar, ¿viste? Después de tantos años.
Claro, me imagino.
Dije, bueno, ya está. Y después me di cuenta de lo que había hecho. O sea, que era... por los comentarios me decían, vos ahí, qué sé yo, y sí, este, no quedaba otra, era nuestra, no sé, nuestro imperativo ético tener que declarar, no quedaba otra. Así que bueno, y después contentos con la sentencia, a pesar de que fue tarde, tardó muchos años, pero si vos te pones a pensar que en Alemania están juzgando a viejitos, entre comillas, ¿no? Claro. Asesinos nazis de 90 y pico de años, el otro día encontraron uno de casi 100, sí. Este, bueno, yo sé que la justicia cuando tarda es menos justicia, pero bueno, en este caso se hizo justicia.
Y Argentina, este, no nos gustaría que nada de lo que pasó hubiese ocurrido, ¿no? Pero resaltar eso, lo que vos decís, y conmueve, y te escucho, y me imagino lo que debe haber sido, este, que en la universidad, donde la facultad donde transitaste, donde pasó de todo, donde incluso se asesinó, este, a un pibe militante, se abra sus puertas para estos juicios por la verdad, este, es muy conmovedor, y en ese camino Argentina es un emblema gracias a la lucha histórica de los organismos de derechos humanos, gracias a personas militantes como vos, ¿no? Con el coraje para ir, este, y declarar y contar, este, aportar a la memoria y a la historia. Graciela, la última pregunta, ¿por qué es fundamental que se sigan desarrollando los juicios por la verdad? ¿Por qué no tiene que ver con una cuestión del pasado, la construcción de la memoria colectiva de lo que fue el terrorismo de Estado?
Mira, yo te cuento una sola anécdota. Bahía, con lo que yo te conté, lo que es Bahía, uh-huh. Hubo una gran resistencia de los sectores más conservadores a que la universidad se abriera para los juicios. Y hubo, vos pasabas, si había insultos, si había cosas, ¿viste? ¿Por qué tiene que seguir? Porque es, como decía Benjamin, nosotros miramos al futuro, o sea, vamos hacia el futuro pero mirando el pasado. Porque es el pasado el que de alguna manera nos formatea. Porque si nosotros dejamos en la banquina de la historia a nuestros caídos, el enemigo va a ganar siempre. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Por eso no pasó el 2x1. No pasó porque acá hay una conciencia clara de lo que hay que hacer y de lo que hay que seguir peleando hasta el último, así como encontrar a los nietos hasta el último, ¿no? O sea, no podemos, si nosotros de alguna manera decimos, no, esto ya pasó, borrón y cuenta nueva, no, mirá lo que pasa en España, nunca lo resolvieron, y lo que no se resuelve, te juega, no es que te juega en contra, sino que es una sociedad que tiene ahí una cosa no resuelta que le impide seguir adelante. Ya te digo, es lo que decía Benjamin. Voy hacia el futuro, pero mirando lo que pasó. Porque si lo olvido, estoy listo.